El conversatorio.
Es psicoanalista, doctor en psicología, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y miembro del Grupo Lacaniano Montevideo. También es docente y es escritor, autor de El origen de la monstruosidad, Restos de historias, Cosas que pasan, Los perros me hablan, Lo cotidiano, Hablamos de amor, Casos locos. Su último libro, Tan cerca de brillar, es intenso y emotivo. Es un libro que duele y alivia. Recibimos en espíritu libre a Jorge Bafico.
Bienvenido, Jorge, un gusto que estés por acá.
Bueno, es un gusto para mí.
¿Bien?
Esto es un déjà vu para mí, un buen déjà vu.
Claro.
¿No? Porque Gustavo Rey fue quien me inició en el tema de la radio. Yo en el 2006 saqué un libro, mi primer libro, que se llamaba Casos Locos.
Casos Locos.
Y bueno, Gustavo me invitó a participar, y a partir de ese primer encuentro, donde hablamos del libro y de otras cosas, de algunos escritores, es que me invitaste a ser columnista.
Sí.
En Caras y Máscaras.
Caras y Máscaras.
Caras y Máscaras, en el año 2006.
Un programa por la noche.
Es verdad. Sí. Y después seguimos de largo hasta hace poco, así que para mí es una alegría inmensa estar acá.
Claro. Sí, en lo personal esto no soy muy autorreferencial, pero me interesa decirlo, ¿no? No solo no soy muy autorreferencial, sino que sabés que hace mil años me cansaron los comunicadores que solo hablan de sí mismo.
Yo sé,
¿no?
Sí.
Creo que tendría que hacer un poco de terapia contigo o con otros colegas, pero bueno, eso ya me hago cargo de lo que digo. Me pareció ver, y creo que fue muy bueno, en Jorge Bafico alguien con que podía entender mucho de psicología, comprender los casos que estaba planteando, y además con una cultura amplia, abierta, que abordaba temas como, me acuerdo una charla previa, lo musical, y que eras lector de la revista Rolling Stone, pero al mismo tiempo de escritores, ¿no? Ahí yo siempre me pregunté hasta dónde el que sea psicólogo, psicoanalista, ¿no? Y esa línea lacaniana de mucho análisis, ¿no habrá tenido mucho que ver con esa zambullida tuya en el mundo cultural de la literatura, del arte, también del arte visual, de las artes plásticas, ¿no?
Seguramente. Sí, yo creo que algo ahí de la curiosidad en general hace a elegir vocacionalmente algo, que en el caso mío fue la psicología en primer momento, y después el psicoanálisis, que es donde me sigo formando aún, y que tiene que ver sobre todo con la necesidad de escribir. Yo creo que eso es lo que me toca en primer momento, ¿no? Escribir, y por dónde vehiculizar eso, ¿no? A través de una profesión. Y creo que la psicología en su momento fue lo que más me interesó. Yo creo que por eso, que tiene mucho que ver con lo que vos decís, ¿no?
Claro. Que tampoco lo buscaste, se fue todo dando, ¿no?
Sí. Yo pensé que iba a ser abogado. O sea, mi familia hubiera querido realmente que fuera abogado. Cuando les dije que iba a estudiar psicología, mi padre casi más colapsa, pobre. Pero yo estaba convencido que tenía que ser algo que a mí me gustara y que alimentara esto, ¿no? Lo intelectual. Y fue por ahí que fui, sin saber demasiado. Pensé primero que iba a ser psicólogo social cuando estaba en la facultad, y después me encontré con el psicoanálisis. Fue como un impacto muy grande. Y ahí dije, es esto lo que quiero, y bueno, y por lo menos hasta el día de hoy no ha renegado de eso, ¿no?
Y Jorge, ¿qué era lo que te motivaba en aquel entonces? ¿Ayudar personas? ¿Contestarte algunas preguntas vos?
Bueno, esos dos puntos es lo que uno escucha ahora como docente en la facultad cuando lo pregunta a los estudiantes, ¿no? La mayoría quieren ayudar, y el psicólogo yo creo que no tendría que ayudar, porque uno ayuda a un amigo, un familiar, yo qué sé. Y por conflictos internos quizás sí, me imagino, pero no era por lo menos lo que estaba a flor de piel, ¿no? Creo que sobre todo era la curiosidad de entender a la mente humana, ¿no? Las cosas que hacemos, por qué lo hacemos. Yo estoy muy imbuido de las historias de mi infancia, de la casa de mis padres en Punta Fría, de los amigos, de las guitarreadas, de los conflictos entre amigos, de escuchar cosas, no entender. Yo creo que algo de eso tiene que haber jugado en mí, ¿no?
Sí.
A ver, ¿por qué somos como somos? No tan complejos los seres humanos.
Y ahí empezaste una búsqueda, empezaste a estudiar psicología sin haber hecho terapia, ¿eso vino después?
Empecé a estudiar psicología antes de ir a facultad. empecé a analizarme antes de ir a la facultad. Yo con 16 años empecé terapia porque andaba como, me pegó como muy depresiva, parte de la adolescencia, me sentía mal, que no encontraba mi lugar, y fui a una terapeuta, con 16 años, y a partir de ahí es que empecé también a estudiar psicología, un año después, porque empecé con 17 años la carrera.
Claro, después como estudiante de psicología tenías que hacer, continuar la terapia, no es una obligación.
Es como, digamos, algo que se supone que uno tendría que hacer como estudiante, pero claro, no todos los estudiantes pueden pagarse una terapia.
Claro, claro.
Y no tienen la obligación. Creo que por obligación es difícil que uno pueda sostener una terapia o un análisis.
Sí.
Pero se supone que en algún momento, sobre todo en algunas materias que tocan lo clínico, a mí me ha pasado en una materia llamada psicopatología, que los estudiantes se ven muy conmovidos por lo que escuchan y se identifican rápidamente, ¿no? Entonces empiezan a verse en patologías,
claro,
y terminan pidiendo análisis. Muchas veces pasa eso, ¿no?
Claro. Yo sé que es muy técnico, pero está bueno poder conversarlo acá, ¿no? ¿Qué te lleva, haciendo la carrera, a ir más hacia un lugar que al otro? Ir a buscar más el ser analista y lacaniano, además.
Yo creo que uno va encontrándose con las cosas, ¿no? Es lo que Lacan habla de la tique, ese encuentro que puede ser fortuito o desgraciado, ¿no? Entonces, capaz que yo salgo ahora de acá y me pasa un otro por arriba. La tique que me encontré en ese momento no es la mejor. Yo me encontré con un docente en facultad que me impresionó brutalmente su manera de dar clases, su oratoria. Era un tipo que éramos 500 estudiantes embelesados escuchándolo. Después terminé siendo compañero de la misma institución y me terminé peleando con él. Y terminé escribiendo alguna cosa en alguno de mis libros en referencia a eso. Un tipo muy interesante desde el punto de vista teórico. Después es un ser humano, como todos, con sus cosas buenas y malas. Y me impactó tanto el análisis que hacía de los casos de Freud. Era tan minucioso, que me hizo entusiasmarme mucho con Freud, que hasta ese momento yo, digo, si lo había leído en la carrera, pero no le había prestado demasiada atención, y me pareció de una fineza clínica que a mí me pareció extraordinario, y ahí es donde me meto sobre todo a estudiar Lacan, ¿no? Lacan fue uno de los, digamos, después de la muerte de Freud, de las figuras más prominentes del psicoanálisis, ¿no? Y además me encuentro en Lacan con su tesis de doctorado, que habla del doble crimen de las hermanas Papin, que fue un doble homicidio en Francia en la década del 30, que fue muy rimbombante, como acá podría ser un Pablo Goncalves, ¿no? Como para que se tenga una idea, que fueron dos empleadas que matan a sus patronas y le sacan los ojos. Se generó todo un debate en ese momento, del movimiento surrealista, se escribió mucho, de hecho hay una obra de teatro que se ha dado acá, se llama Las Sirvientas, que es una obra de teatro de Jean Genet, que habla justamente de eso. Y a mí también me impactó mucho cómo poder entender un homicidio. Y al poco tiempo de haber recibido, entré a la cárcel a trabajar como psicólogo, y bueno, todo eso me fue como llevando hacia ese lugar, ¿no? Por eso digo, uno se va encontrando con lecturas y convivencias a partir de la propia vida. Y eso fue lo que me ordenó por ese lado. Capaz que si no hubiera trabajado en la cárcel como psicólogo, hay una cantidad de cosas que no hubiera hecho y estaría en otra rama, ¿no?
Claro. ¿Y eso también te motivó luego a escribir Casos Locos?
Sí, Casos Locos.
Y continuar, porque
sí,
ahí
se lo debo mucho a Rafael Courtoisie. Porque yo estaba escribiendo artículos académicos y me empezó a tirar como un poco la idea de escribir algo diferente. Fui a un taller de Courtoisie, que no me olvido más, que fue en la librería que estaba allá en Villa Biarritz, no me acuerdo el nombre, una casa divina, ahí en 21 y Echauri, por ahí. Ah. Y me acuerdo que fue el primer encuentro.
¿Librería del Virrey, no será?
No, tenía otro nombre.
Antígona.
No, era más vieja, era una casona espectacular, vieja, y era toda una cosa muy loca que pasaba ahí adentro, muy interesante. Y estaba Rafael Courtoisie, la primera vez que lo vi, martillando un pizarrón. Me pareció tan loca la escena, y el tipo me voló la cabeza, y fue el primero que me impulsó a escribir. Y entonces, escribiendo, yo estaba muy influenciado por Oliver Sack en ese tiempo. Me pareció un tipo increíble, cómo llevar la neurología a un público más amplio y hacerla como interesante, ¿no? Desde el punto de vista narrativo. Y Casos Locos intenta, emula un poco, en parte, eso, ¿no? Y bueno, muy influido, ya lo digo, y agradecido a Rafael Courtoisie, que fue que me empujó. Como vos me empujaste a entrar en la radio, Rafael Courtoisie me empujó un poco, me dijo, ¿por qué no escribís? Y bueno, él me terminó editando el libro. Y bueno, fue una casualidad. O sea, el libro termina después de dar muchas vueltas sin publicarse en ningún lado. La única posibilidad era que yo lo pagara, que era bastante caro, sobre todo en ese momento para mí. a que lo encuentre Fin de Siglo, Canalda, y diga, yo te lo publico. Y bueno, ahí empezó un poco el periplo de los otros libros.
No, y además, libros como Los perros me hablan, por ejemplo. Después vi la serie Mindhunter, pero muchas cosas las aprendí contigo, claro, antes, ¿eh?
Bueno, en realidad...
Muchas columnas hacían, claro, referencia.
Bueno, es que Los perros me hablan, que después se terminó convirtiendo en Argentina, en El origen de la monstruosidad, y después, claro, vuelve y se edita en Uruguay, ahora se editó el año pasado, que ahora hace poco salió la segunda edición, por suerte, que lo publica la gente de Penguin. Surge de las columnas de la radio, ¿no? Donde yo vi que generaba mucho interés, o sea... Porque uno se da cuenta como eso cuando genera, ¿no? Porque después se llegan comentarios. Yo dije, ¿cómo se engancha la gente con los asesinos en serie? ¡Qué fascinación! Y bueno, dije, bueno, hice una investigación en facultad y después terminé haciendo una tesis de doctorado sobre el tema. Pues yo digo, las vueltas de la vida nos van llevando. Yo, si me decían hace 30 años, vas a ser doctor en psicología con una tesis sobre asesinos en serie. Es decir, ¿qué tomaste?
En Uruguay.
Y en Uruguay. Y bueno, y se terminó así, las vueltas de la vida, ¿no?
Claro, que no. En Uruguay no. Por suerte, quizás, ¿no? Hay una saga de asesinos en serie, como lo hubo en varias partes.
Pero tenemos nuestro asesino en serie, muy famoso, ¿no?
Muy famoso.
Muy famoso.
Sí,
y realmente un asesino en serie porque tenía un modus operandi que funcionaba en todas las víctimas de la misma manera, ¿no?
Claro.
Mujeres muy parecidas, en edad, en físico, con un kit de muerte. O sea, que tenía las características de un asesino en serie, sin dudas.
Claro. Y para hacer esa tesis, Jorge... ¿Qué tenías que leer? ¿Libros, literatura, más que nada de autores de otros países que podían haber investigado casos de forma más directa?
Sí, yo lo que hice fue, primero tuve suerte, ¿no? Porque ahora uno ve a la distancia que una tesis doctoral no es fácil de hacer. A mí me agarró en un momento personal muy muy complicado, muy 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 entrevedado a nivel personal. Entonces fue, increíblemente fui uno de los primeros que pudo defender la tesis, lo cual a mí me llamó mucho la atención. Pero creo también que tuve la suerte que yo ya había investigado esos casos. Yo tomé los casos que para mí eran más importantes en la historia, sobre todo en los últimos 40 años, más rimbombantes, donde había mucho material bibliográfico. Entonces yo lo que hice, apelé a ese estudio. Entonces lo que fui trabajando en la Facultad de Psicología como docente, después lo apliqué un poco en la tesis. Entonces yo tuve mucho camino allanado. El trabajo de campo, si no hubiera sido más difícil para mí en ese momento terminar la... de hacer una tesis, ¿no? Con todo lo que eso implica, una tesis de más de 400 páginas, ¿no?
Claro. Y el tema termina mortificando o angustiando o molestando un poco, porque estabas en tema árido, fuerte, ¿no?
Yo, esto que te decía hace un rato, que me preguntabas de la curiosidad, ¿no? A mí me pasó que cuando yo entré a trabajar en el Penal de Libertad, sin ningún tipo de experiencia, como todos los que entramos en ese momento, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y abogados, no teníamos ninguna experiencia, éramos muy jóvenes. Yo tenía 22 años, recién recibido. A mí me tocó un piso que estaban todos los torturadores. O sea, no estaban por tortura, pero como se quedaron sin torturar, empezaron a hacer desastres afuera, y muchos de ellos que estaban presos. Y yo me acuerdo de haber visto esos tipos que me contaban las atrocidades, pero me las contaban no porque necesitaban desahogarse, me las contaban para que yo me angustiara, porque eran grandes perversos. Yo vi grandes perversos en la cárcel. Y dije, bueno, yo tengo dos posibilidades, o me angustio y sufro, o escribo y pienso esto. Y fue lo que me ayudó, fue el motor que me ayudó a pensar. El primer caso que yo vi, a mí me llamó mucho la atención, el primer caso de todo el Penal de Libertad, leo la ficha. Un homicida había matado a su mujer salvajemente, con una tijera, la había matado, la había apuñalado, había herido a dos policías, y yo empecé a leer la ficha y dije, este es una bestia, esto debe ser, me imaginé, un tipo de 3 metros, ¿no?, que iba a entrar pateando la puerta. Cuando viene, medía 1.50, hablaba despacito, yo no entendía nada, dije, y ahí empecé a trabajar, me di cuenta que eso se llamaba pasaje al acto, lo que le había dicho, el tipo mata a la mujer y era un policía, y después él se apuñala, se autoapuñala, termina en coma, está 15 días al borde de la muerte, cuando se despierta pregunta por la mujer. Y uno dice, ¿cómo preguntó por la mujer? Se la mató. Bueno, entonces ahí uno lo que hice fue investigar. Entonces todas esas cosas a mí me sirvieron mucho. Hoy no es una temática que me interese mucho, o sea, no es que no me interese, no es que yo me siga dedicando a eso. De hecho, tengo en facultad un teórico que se llama Criminología y Psicoanálisis, donde yo sigo trabajando un poco esto, pero no tengo, por ejemplo, la necesidad de hacer otro libro sobre esto en este tiempo. Claro. Sí, capaz que de vez en cuando escribir alguna historia. Hace poco escribí, que está publicado también, sobre el libro Magnicidio, de Carlos Busqué, del libro argentino Editorial Anagrama, que es un asesino en serie de taxistas de la década del 80, que en realidad pasó desapercibido hasta que Carlos Busqué, claro, sí, porque no era conocido, hasta que Carlos Busqué lo sacó a flote en este libro y le hace una serie de entrevistas, y es muy interesante, ¿no? Un tipo también parecido a este otro, que hizo las cosas y no sabía por qué las hacía.
Bien. Hacemos una pequeña pausa. ¿Cómo no? Y la seguimos, Jorge.
Conversar.
La gran forma de comunicarse.
Conversar.